Dicen que 21 días es el tiempo que tarda una persona en adoptar un hábito. Por ejemplo, usted podría cambiar su alimentación, podría cambiar a la hora a la que se acuesta, dejar de fumar a lo mejor. Tengo aquí cerca a alguien que, entre otras muchas cosas, porque ha hecho muchas, adoptó durante un periodo de su vida 14 hábitos. Pero 14 hábitos un poco más extremos. Pues mire, Samantha estuvo 21 días viviendo en la calle, entre cartones, 21 días sin comer, sin ingerir alimento, 21 días sin poder ver, 21 días fumando marihuana o 21 días en la mina.
No puedo salir afuera. Esto es lo peor que he hecho en mi vida. Es que no sé cómo describir la sensación de estar ahí en un cubículo que es esto. Estás así y estás rascando y sacas un puñadito. Y lo que vas a ganar al final es... ¿cuánto por saco? 2 euros. Lo único que quiero es salir.
¿Aguantarás 21 días?
No lo sé, te digo de verdad que no sé si voy a poder aguantar.
Lo que yo estoy viendo creo que no vas a aguantar.
No aguanto, ¿verdad?
Samantha Villar, buenos días.
Días.
¿Cómo es la vida dentro de una mina de estaño en Bolivia?
Uy, madre mía. No sé si... Hombre, claro que es vida... pero está muy alejado de los estándares de vida que tenemos en el primer mundo y es un riesgo constante. O sea, es un vivir al límite con la muerte.
¿Cómo era Marlene?
Marlene era y es una persona excepcional, una mujer sola en la mina que se enfrenta a un marido maltratador. Maltratador minero, eso significa con acceso a dinamita. O sea, realmente la situación era extrema. Ella sola tira adelante a sus 5 hijos y decide bajar a la mina porque es el único recurso que existe en el altiplano boliviano donde no crece nada para poder tirar adelante. Y se tiene que enfrentar a la resistencia de todo un pueblo que considera que solo los hombres bajan a la mina. O sea, ella está completamente sola. Pero por suerte tengo que decir que aquel reportaje que hicimos le cambió la vida a Marlene. Y Marlene a día de hoy sigue en una situación precaria económicamente, pero alejada del marido, alejada de la mina. Sus hijos han crecido, ya es abuela, Marlene, y vive una vida, por suerte, un poco más segura.
¿Y cómo lo pasaste tú en la mina? Porque te escuchábamos, yo te he visto, ¿eh? Y...
Claro, es que es tremendo. Yo creo que fue uno de los reportajes donde más conciencia tuvimos de que estábamos poniendo en peligro la integridad física, no solo la mía, sino de todo el equipo de 21 días que bajaba a rodar. Hubo un momento incluso de debate en el equipo de decir, a ver, claro, la experiencia es bajar 21 días, pero ¿merece la pena arriesgar la vida 21 días? El objetivo es volver a casa y poderlo contar. No, fue una experiencia... Mira, estamos aquí y lo podemos contar, por suerte.
Eres periodista, escritora, presentadora de televisión y de radio. Hombre, has hecho de todo, desde informativos a meterte en un barrio como el Baci, en Sevilla, que a vivir 21 días, que ahora te preguntaré por eso. Pero por ir por partes, el mundo del reportaje, ¿empiezas en España directo? ¿Recuerdas el primer reportaje que haces?
Uy, no me acuerdo del primero, no me acuerdo.
Pero alguno a lo mejor que recuerdes con cariño de su primera etapa.
Mira, yo me convertí en la reportera de Levante, de España Directo. Estuvimos 2 años en el inicio del programa y hacíamos todo tipo de historias. Yo recuerdo mucho las crecidas de los torrentes en primavera y en otoño, ¿no? Y las inundaciones, esto lo recuerdo muchísimo. Bueno, llegamos a grabar historias extraordinarias, el caso de una mujer obesa que pesaba, no recuerdo, pero casi, ahora me inventaré la cifra, mejor no te la digo, pero a la que tuvieron que sacar por el balcón para llevarla al hospital con una grúa, bueno, en fin, pasaban cosas asombrosas.
¿Dónde leíste por primera vez aquello de que adquirir un hábito es cosa de 21 días?
Pues justamente en 21 días, porque al preguntar por qué 21 días, los creadores del formato tenían claro que esta era una medida de tiempo muy interesante justamente por eso, ¿no? Porque representa que a partir de los 21 días ya te vas haciendo al nuevo entorno, a la nueva circunstancia, y lo que queríamos retratar era justamente el choque, ¿no? Y esas 3 semanas, esos 21 días nos venían muy bien.
Hoy, los trastornos de la conducta alimentaria afectan a personas de todas las edades y cada vez más a treintañeros como yo. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, he dejado de comer durante 21 días.
Dolores de cabeza, los que quieras. Apatía, toda. La del mundo. Toda la tengo yo. Estoy cansada, estoy aburrida.
Se te olvida, ¿eh? A veces se te olvida que lo haces porque quieres y porque estás experimentando y viendo lo que pasa, se te olvida.
¿El cuerpo se acostumbra a no comer?
Sí, es impresionante. Yo cuento que el primer día ya me sorprendió porque, bueno, te saltas la primera comida y al cabo de un par de horas ya no sientes hambre. Y luego pasaron cosas también sorprendentes, como que de repente tienes mucha más energía. Esto los científicos lo explican por dos vías. Una es que al quemar las grasas del cuerpo, bueno, estás combustionando toda esa energía, es normal que te sientas más enérgica. Por otro lado, lo explican como un mecanismo de supervivencia para que el cuerpo pueda alcanzar distancias más largas en busca del alimento, ¿no? Como si estuviéramos otra vez en las cavernas. Y sí, realmente entiendes la facilidad de dejar de comer y sobre todo también el control, ¿no? Que yo creo que es una de las claves en los trastornos alimentarios, ¿no? Muchas de las personas afectadas sienten que tienen el control de ellas mismas al dejar de comer o al aplicar otros trastornos.
¿Y cómo es la vuelta?
Pues la vuelta fue interesante porque bajé mucho de peso, casi 7 kilos, y de repente yo me veía muy bonita en el espejo. Y recuerdo que hacíamos un test al inicio del programa y el mismo test al final. Y una de las preguntas era, ¿crees que tienes un trastorno alimentario? Y yo al final, al ser consciente de que era el último día y al día siguiente volvería a comer con normalidad, sentía cierta pena de coger esos kilos que había perdido. Era muy consciente de que los iba a coger. Y entonces de repente me pregunté a mí misma, ¿por qué me da pena? Quizás no me estoy dando cuenta de que me podría estar metiendo en un trastorno y la respuesta al test debía ser, pues no lo sé si quizás tenga ya un trastorno. No lo tenía, por suerte, ¿no? Hay muchos factores que marcan el camino de un trastorno alimentario, no solamente el hecho de la restricción de la ingesta, pero fue una experiencia muy interesante, desde luego.
¿Y 21 días a ciegas, sin poder ver?
Mira, ese fue uno de mis favoritos. Porque me enseñó todas estas experiencias de 21 días, más allá de ser reportajes que yo creo, objetivamente, ya no lo digo porque los hiciera yo creo que el equipo de 21 días era excepcional y fueron muy buenos y de hecho cosecharon varios premios creo que por esto. Más allá de lo profesional, en lo personal 21 días fue un regalazo para mí, porque, claro, te sometes a circunstancias, te aproximas a vidas y vives circunstancias muy extremas que hay personas que sufren cada día. Nosotros llegamos allí como visitantes, ¿no? Como periodistas y nos vamos y lo explicamos, pero cuando tienes la opción de convivir durante tantos días con esas realidades, adquieres un aprendizaje. Y en el 21 días a ciegas, por ejemplo, fue uno de estos, ¿no? En los que yo me disfruté mucho pudiendo adquirir una nueva autonomía a ciegas y me dio muchísima pena poder yo abrir los ojos en el día 21
¿Qué me
y no
dices?
Poder, claro, en el último día de la experiencia volver a ver, pero no poder, la pena que me daba era no poder dar esa vista a mis compañeros de viaje, ¿no? Durante 21 días.
Y una pregunta que te hago porque cuando te pegas 21 días con los ojos cerrados, la primera imagen es, entiendo que es muy brillante, clara, no lo sé.
Mira, era muy impactante porque recuerdo que los colores estaban muy contrastados, o sea, el negro era muy negro, el blanco era muy blanco. Al principio lo veía todo con un tamaño como más grande de lo que era en realidad. Me costaba incluso calcular las distancias al volver a abrir los ojos después de 21 días. No sabía si una mesa estaba cerca o lejos, lo tenía que palpar para realmente entender las distancias. O sea que efectivamente el cerebro había ido perdiendo capacidades al no tener la vista, solamente en 3 semanas.
Ahora es que es tremendo porque, claro, tú todos estos 14 hábitos los adquieres durante un año y Es que no lo sé, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que te acostumbras a volver a ver de nuevo o a volver a tener una vida normal como la que tenías para poder prepararte, yo qué sé, para 21 días fumando porros o 21 días machacando tu cuerpo en el gimnasio o viviendo la crisis o sin papeles o en la industria del porno?
Mira, lo que hacemos los periodistas, sobre todo en el departamento de programas en televisión, que es tremendamente dinámico, o sea, un programa dura meses, a veces pocos meses, otras veces tienes la suerte de que dure años, pero lo que ocurre al final con los periodistas que estamos en ese sector es que nos adaptamos a todo con una rapidez espectacular, ¿no? Entonces, efectivamente, a ver, el cuerpo también se adapta con mucha rapidez, ¿eh? O sea, dejas de comer y yo le preguntaba al médico, ahora que tengo que volver a comer, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Y me miraba estupefacto y me decía, come de todo.
Una hamburguesa.
Ya está, ¿sabes? Le decía, pero no tendré que tomar un caldito primero para... Y me decía, no, tú come, ya está.
Pero y acabaste con eso, porque seguiste con otras muchas cosas que te voy a preguntar ahora. Pero ¿terminaste en 2010 por una cuestión física? ¿Porque creías que ya había acabado tu periodo ahí? ¿Porque ya no te entretenía más?
Bueno, por circunstancias, porque realmente también era un formato muy exigente, sometía toda tu vida personal a la profesional, estuve casi 2 años dedicándome en cuerpo y alma a 21 días, yo ya llegaba a una edad en que quería ser madre, bueno, se dieron las circunstancias que hacían interesante la idea de cambiar y ahí pasamos a hacer Conexión Samantha, que también era un ritmazo, pero menos días de rodaje.
Es que Conexión Samantha, tengo aquí una lista de todos los reportajes que has hecho. Bueno, Conexión Samantha, luego 9 meses con Samantha, La Vida con Samantha. Has hecho decenas, es que no sé si cientos, puede ser que cientos de reportajes.
Puede ser que cientos, puede ser. Sí.
Y recuerdo, por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza con Paris Hilton, que era desternillante. Otro con Cés Fàbregas, que de repente estás en el coche y se hace viral un meme de Cés Fàbregas cantando la
oreja. Es viral a día de hoy, se va viralizando por países, sí, sí, en América Latina.
Entonces yo quiero preguntarte si es más fácil, bueno, no sé si es más fácil, pero ¿qué prefieres? ¿Un tema, la vida de alguien desconocido o la de un famoso?
Mira, la verdad es que sinceramente te digo que los trato por igual y me interesan lo mismo. Cada uno tiene su tratamiento. Yo al final lo que más me gusta es explicar historias. Y mientras detectemos una buena historia y tengamos una buena manera de contarlo, yo soy feliz. Y buenas historias tienen muchísima gente. No hace falta ser conocido para tener una buena historia.
Y yo ahí, y lo he repetido hace poco aquí en el programa, porque creo que Cuatro se convirtió en una cadena referencia por este tipo de programas, por este tipo de reportajes de como Callejeros, ¿no? Que fue también un espectáculo. Algunos igual un poquito arriesgados. ¿Cuánto ha cambiado la tele? Porque yo no sé si te permitirían ahora mismo a ti emitir un programa, que has hecho tantos reportajes, por ejemplo, el de adultos, baby adults, que eran adultos que iban con pañales, o sí. No sé, es que tengo tantos aquí frente que no puedo escoger varios, pero no sé, cómo ha cambiado tanto la vida y la televisión, no sé si se aceptarían o si...
Yo creo que la mayoría de las temáticas sí que se aceptarían y hay otras nuevas, porque lo increíble de la vida es que los temas nunca se agotan. Es verdad que hemos hecho quizás centenares de reportajes y 15 años después tengo 30 temas más sobre la mesa que podrían ser igual de potentes y reveladores, ¿no? Para hacer reportajes. Yo creo que sí que se pueden seguir contando historias y es lo que nos sigue interesando. Quizás ya no se hagan tanto en el formato aparato de televisión, quizás te lo vas a encontrar más a través de las redes sociales, pero los contenidos siempre son los mismos, ¿eh? O sea, nos gusta saber qué hacen otros congéneres.
Has sido independiente muchísimos años, me refiero a independiente, que no has tenido grandes obligaciones más allá de las que has tenido tú misma, ¿no? Y sé que has sido madre y supongo que te habrá cambiado la vida totalmente.
Hombre, sí, me cambió...
Le cambia a todo el mundo, pero es que has estado tú mucho tiempo viajando tú con tus cosas, tus historias,
claro,
¿sabes?
Eso hubo que modificarlo por completo, es verdad. Y a veces pienso, me encantaría volver a viajar. Luego también me acuerdo de que era agotador tener la maleta siempre abierta encima de la cama de los invitados, ¿no? Pero sí, claro que este viaje de la maternidad es otro, muchísimo más intenso que el del periodismo, también interesante.
Oye, ¿y cómo son 21 días con Samantha?
Pues van a ser mucho más comunes de lo que mucha gente se creerá. Yo tengo mis rutinas de persona corriente, me despierto a mis hijos, los llevo al colegio, los llevo a un colegio público en el barrio.
Pero si ahora vamos a ver, si haciendo la radio, ¿cómo te va a dar tiempo a llevar a los niños al colegio? Pero tú ahora haces radio, un programa de radio y estás por la mañana, ¿verdad?
Esto estaba el año pasado, ahora he vuelto a televisión. Y ahora ya. Sí, es verdad que el año pasado tenía que pedir ayuda para llevar y recoger a los niños al colegio, eso es verdad. Pero hago una vida totalmente normal, ¿eh? A mí me ven en el súper, me tomo un café con las amigas, vaya, como cualquier otro.
Qué bueno. Samantha, te agradezco mucho que te hayas pasado por este programa.
Y yo a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.